La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
Subieron los robos de motochorros durante el último año. ¿Cuáles fueron los barrios más afectados en Buenos Aires? El 2018 arrojó un promedio de 30 delitos por día cometidos bajo esta modalidad. Un índice que preocupa a toda la ciudad de Buenos Aires. Los robos cometidos por motochorros subieron el 3,03% en 2018 respecto al año anterior. Y los barrios más castigados fueron Palermo, Caballito, Almagro, Recoleta y Flores. Los datos se desprenden de la actualización del mapa del delito que efectuó el Ministerio de Justicia y Seguridad. La modalidad de robo con moto aumentó en los dos últimos años, aunque en este periodo fue menos de la mitad la suba, ya que en 2016 se registraron 10.086 casos y en 2017 fueron 10.838, incremento de un casi 7,5%, mientras que en 2018 fueron 11.166 hechos. El 2018 arrojó un promedio de 30 robos por día cometidos bajo esta modalidad contra 29 episodios diarios en 2017 y 27 en 2016. Fue bisiesto y hay que agregarle un día más. Para este índice se toman en cuenta únicamente aquellos casos que fueron denunciados ante la policía. En total, durante el año pasado hubo 70.648 robos, con un incremento del 3,44% respecto de 2017 y la modalidad de motochorros encabezando esa estadística. Los barrios más castigados por este delito fueron Palermo con 1.053 casos, Caballito con 922, Almagro con 800, Recoleta con 795 y Flores 612. Pero el detalle curioso es que en los dos primeros y en el último se redujeron la cantidad de estos delitos. San Lorenzo y Huracán se cansaron de tanto fallar goles. Empataron 0 a 0. Se pusieron al día y recuperaron el partido pendiente de la fecha 13 de la Superliga. Erraron tantos muy claros frente a ambos arcos. Mohamed inició su cuarto ciclo en el globo. Lucas Barrios y Nicolás Blandi se perdieron increíbles goles. Ambos equipos generaron situaciones clarísimas para abrir el marcador, pero los delanteros no estuvieron finos. Por su parte, Lionel Messi salió al rescate de Barcelona, que ganó con polémica. Empezó como suplente, terminó con gol y asistencia. El crack rosarino ingresó en el segundo tiempo, en la victoria 3-1 ante Leganés. El club catalán mantiene la diferencia como líder en la Liga de España. Duchovne y Sandleris viajan al foro de Davos a reunirse con el FMI y a buscar inversiones. El ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central llegarán a Suiza con las negociaciones por el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el futuro político como ejes de la agenda. El ministro de Hacienda, Nicolás Duchovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, llegarán este lunes a la ciudad suiza de Davos, en la que tendrá lugar una nueva edición del Foro Económico Mundial. Los dos funcionarios, además de mantener una reunión con la directora del FMI, Christine Lagarde, tendrán como eje en su agenda la ratificación del rumbo económico ante inversores y la continuidad de las negociaciones con Brasil para un nuevo acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Si bien el foro comenzará formalmente el martes a la noche y se extenderá hasta el viernes en esa ciudad de los Alpes suizos, los funcionarios buscarán mantener diálogos con representantes de entidades multilaterales de crédito y bancos de inversión, dijeron fuentes oficiales. Ya está confirmada la reunión que Duchovny y Sandleris mantendrán con la directora ejecutiva del fondo, Christine Lagarde, que sería el jueves por la mañana. El encuentro se dará luego de que se cerrara 2018 con un déficit fiscal en torno al 2,4% del PBI, por debajo del 2,7% pactado con el organismo. Una joven denunció que fue víctima de un abuso sexual en un boliche de Villa Gesell. El hecho habría ocurrido durante la presentación del cantante de trap, Duki, en el local bailable Pueblo Límite. Una joven cordobesa de 20 años denunció que fue víctima de abuso sexual en el baño de mujeres del boliche Pueblo Límite en Villa Gesell. Fuentes policiales confirmaron que la causa está caratulada como abuso sexual con acceso carnal. El ataque a la joven habría ocurrido durante un recital del cantante de trap Duki que se realizaba dentro de la disco. Sin embargo, el show se suspendió tras la segunda canción por una avalancha humana que terminó con varios heridos. En mayo elevarán a juicio la causa de los cuadernos de las coimas. La expresidenta está procesada como jefa de una asociación ilícita en la investigación por el pago de sobornos de empresarios a exfuncionarios K. La causa de los cuadernos de las coimas será elevada a juicio en mayo próximo. El juez federal Claudio Bonadío agiliza la investigación para llegar a esta medida en poco más de 3 meses. En la causa, la principal acusada es la expresidenta y senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, procesada con prisión preventiva como jefa de una asociación ilícita y que permanece en libertad por sus fueros como legisladora. En septiembre pasado, Carlos Rívolo, uno de los fiscales que investiga la causa, anticipó que la causa llegaría a juicio oral en el segundo semestre del año. De todos modos, una vez elevado el caso, se definirá en qué fecha comenzará el juicio. En la causa se investigan el pago de coimas de empresarios de la obra pública, además de los sectores energético y vial, a funcionarios durante el kirchnerismo para asegurarse contratos del Estado. La investigación se originó a partir de las anotaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Barata, que consignó con detalles cómo empresarios del sector energético y de la obra pública pagaban coimas a exfuncionarios K o a allegados del expresidente Néstor Kirchner para asegurarse contratos del Estado. Según los tiempos previstos en Comodoro Py, la causa se elevará en mayo próximo, consigna Clarín. Explosión en un oleoducto en México aumentó a 79 el número de muertos. Más de 600 personas estaban en un campo en el estado de Hidalgo el viernes a la tarde cuando una filtración de gasolina en un ducto estalló en llamas. Cada vez son más los muertos por la explosión de un oleoducto de la estatal Pemex en el estado mexicano de Hidalgo a causa de una fuga que facilitaba el robo de combustible. La cifra de víctimas fatales aumentó a 79 y 81 personas siguen hospitalizadas. Así lo anunció en una conferencia de prensa el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el Palacio Nacional. El mandatario, por su parte, puntualizó que se realizarán las investigaciones con autonomía e independencia en la actuación del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. El desesperado pedido de auxilio de Carla Sokyu, Estoy en la villa, está todo inundado, tengo agua en la cara. Así, bueno, se accedió a la última conversación que mantuvo la mujer con la operadora del botón antipánico el martes por la noche. El padre de Carla Sohiu dijo que su hija no estaba fuerte, se venía alimentando muy mal. Alfredo descartó que su hija haya querido suicidarse y explicó que la joven no sabía nadar. Un día después de que encontraran muerta en el riachuelo a Carla Sohiu, su padre dijo que la joven de 28 años no estaba fuerte porque venía alimentándose mal y consideró que fue por esta causa que pudo no haber salido del río y ahogarse. Alfredo Sohiu explicó que buscará determinar si esa situación se produjo a raíz de los golpes que había recibido el 26 de diciembre pasado por parte de su expareja Nicolás Fuentes, al que denunció por violencia de género y violación y que está preso. A su vez descartó que su hija haya querido suicidarse y explicó que la joven no sabía nadar. Dijo además que quiere que un especialista determine si los golpes que recibió, sumado a la mala alimentación y al estrés, la llevaron a la situación que terminó con su muerte, dijo el hombre en diálogo con C5N. Al cuerpo lo encontró un grupo de trabajadores que realizaba una limpieza en el riachuelo el sábado cerca de las 6:30, por lo que avisaron a la Prefectura Naval Argentina y a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Extraoficialmente, el papá de Carla reconoció algunas señas particulares de la hija: un tatuaje, un piercing y la ropa. En la morgue judicial porteña se determinó que murió ahogada y confirmaron su identidad. Para robarlo, estallaron un cajero automático en Hurlingham. Tras la explosión, los dos ladrones fueron filmados cuando se escaparon del lugar a toda velocidad. El hecho ocurrió ayer a la madrugada en la sucursal del Banco Credicop, situada en Avenida Jaureche al 1100, en la localidad de Hurlingham, zona oeste del Gran Buenos Aires. De acuerdo a la investigación, al local llegaron dos hombres que provocaron una explosión en el sector del cajero automático, cuyas paredes vidriadas estallaron. De esta manera, los delincuentes violentaron el cajero y se llevaron el dinero que había en uno de los cartuchos, el cual había sido recargado por última vez el viernes pasado, por lo que los peritos estiman que no robaron una cifra importante. Según las fuentes, el cajero quedó prácticamente destruido y se encontraron fajos de billetes de 500 pesos tirados tanto dentro como fuera del banco. Tras apoderarse del botín, los ladrones escaparon del lugar a bordo de la camioneta antes de la llegada de las autoridades. La selección argentina empató con Paraguay en su debut en el Sudamericano Sub-20. Igualaron 1-1 en el Estadio Fiscal de Talca, de la ciudad chilena de Curicó. El próximo partido del albiceleste será el martes frente a Ecuador. La selección argentina Sub-20, que dirige Fernando Batista, hizo su presentación en el Sudamericano de Chile. La albiceleste igualó 1-1 ante Paraguay en un partido disputado en el Estadio Fiscal de Talca, de la ciudad de Curicó. Alberto Cirulnik, el monstruo detrás del profe canchero. Dos alumnos y víctimas del exdocente y pediatra revelan ambas caras del pedófilo. Además de médico en la Escuela Comunitaria Judía ORT, Alberto Cirulnik, el pediatra contra el que ya suman 30 las denuncias por abuso sexual, era profesor de biología. Dos de sus alumnos cayeron en sus redes y fueron víctimas de su doble personalidad. Por un lado, era un docente carismático y bonachón. Por otro, un pedófilo que abusó de víctimas de varias generaciones. Cirulnik era una especie de Merlí, el profesor transgresor e irresistible de la serie televisiva catalana. Así lo recuerda Paul Piaskowski, que cursó primer año en 1977. No era aburrido como un docente de historia judía que teníamos, que llegaba, abría un libro y nos ponía a leer. Entraba y decía, vamos al laboratorio, era entrar a otro mundo, hacíamos experimentos, disecciones, explicaba muy bien, hablaba de su vida privada, nos enteramos de que ese año se iba a casar, era un amigo que te enseñaba cosas más que un profesor que te marcaba límites, recuerda. Mató a puñaladas a su esposa y lo detuvieron cuando trataba de escapar. El cuerpo presentaba múltiples heridas cortantes y golpes. Una mujer, que vio el cadáver de su vecina, advirtió a la policía que arrestó al acusado. Tuvieron a un hombre cuando trataba de huir después de asesinar a puñaladas a su esposa en su vivienda en Las Heras, Mendoza. El crimen se produjo por la madrugada y fue una vecina la que dio el aviso a la policía después de ver el cuerpo ensangrentado de la mujer. El sospechoso fue arrestado. El crimen se produjo durante la madrugada en una casa ubicada en la calle 3 de Febrero al 800 en el departamento de Las Heras, cercano a la capital provincial. La víctima es Liliana Ramona Holguín, de 49 años, que estaba con su pareja en su casa y que murió producto de múltiples heridas de arma blanca y golpes que recibió en diferentes partes del cuerpo. El panorama electoral argentino, con más dudas que certezas, Cambiemos dependerá del futuro de la economía. Cristina conserva un núcleo duro del 30%, Alternativa Federal, la aparición de Lavagna y la interna de la UCR, escribe en el portal de TN Sergio Benestein. Dice, pese a que la fecha de las elecciones se acerca, el panorama sigue siendo incierto. Los principales actores postergan decisiones clave para el desarrollo de sus respectivas campañas. En efecto, esperan que el calendario electoral los fuerce a hacerlo. Es un comportamiento que caracteriza tanto al oficialismo como a la oposición. Prefieren aguardar para ver qué hacen los otros, qué pasa con la economía o si ocurre algún acontecimiento que modifique el balance de poder. La fecha límite para la presentación de las precandidaturas presidenciales es el 22 de junio, mientras que el 11 de agosto se celebrarán las elecciones primarias. El 27 de octubre las generales y para el 24 de noviembre está prevista una eventual segunda vuelta en caso de corresponder. Pero no solo se celebrarán elecciones nacionales, también habrá comicios para elegir a las máximas autoridades provinciales en 21 de los 23 distritos que conforman el país. Se suma además la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que elige a su próximo jefe de gobierno. La historia de superación del médico que le salvó la vida al turista norteamericano y al sueco. Yamil Ponce es cirujano en el hospital Argerich. Hace un año operó al estadounidense Joseph Wallach y hace unas semanas a Christopher Persson. Después de convertirse en uno de los protagonistas clave en la recuperación de los dos hombres, habló de lo que le costó llegar a ser quien es hoy.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas.
Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Después de escapar de aviones de guerra de Argentina, la aeronave logró aterrizar en Paraguay, cargar combustible y volver a despegar. Los investigadores todavía no pudieron localizar la avioneta. La fiscal de Niembucú informó que allanó una estancia por la que pasó el piloto para cargar nafta. Hay un antecedente narco del LBHBB. Aeronave interceptada, su vuelo constituye una amenaza para la defensa nacional, ha sido declarado hostil, coloque rumbo norte. Le exigió la Fuerza Aérea Argentina al Cessna 182, matrícula LBHBB. Será neutralizado de persistir su actitud. Le insistió a la avioneta con identificación adulterada, mientras dos Pampa lo persiguieron hasta la frontera con Paraguay. TN pudo reconstruir a partir de tres fuentes con acceso a la investigación en Paraguay que el piloto ingresó a ese país volando de manera rasante, aterrizó en una estancia de Cerrito del departamento de Niembucú a metros del río Paraná y consiguió despegar antes de que lo atrapara en tierra la Policía Nacional. La fiscal de Niembucú, Claudia Alonso, explicó: pobladores del lugar nos avisaron que la avioneta estaba volando bajo cerca de Cerrito, sobre una estancia a la que solo se puede llegar a través del río Paraná, ubicada a 5 horas de distancia por agua de Pilar, donde está emplazada nuestra fiscalía. Cuando estábamos llegando por agua al lugar, en medio de una zona boscosa, vimos pasar una avioneta con similares características a la denunciada. Una vez en la estancia, encontramos dos pistas clandestinas, una recién usada, con bidones de combustible al costado, recordó la fiscal a cargo del allanamiento. La estancia de Cerrito pertenece a Rolando Daniel Rosner González, que en ese momento se encontraba en Encarnación, ciudad fronteriza con Argentina, a la altura de Posadas. En el lugar también hallaron celulares, armas no recreativas, hasta con visión nocturna y otros elementos de interés para la causa. La fiscal indagará a González en las próximas horas, que se presenta como empresario ganadero a pesar de los pocos animales que tiene en el lugar. Los investigadores ya habían inspeccionado esa estancia por despegue o aterrizaje de avionetas irregulares. Sebastián Aresca, el dueño de la aeronave que originalmente tenía registrada la matrícula LBHBB, denunció que un amigo, ayudado por otras cuatro personas, se la robó del aeródromo de Victoria, Entre Ríos, en 2017. Por ese hecho, el Tribunal de Juicio de Gualeguay condenó en 2018 a Darío Concepción Roas a 4 años y 3 meses de prisión. Roas, más conocido como Nené, tiene antecedentes por narcotráfico entre la Argentina y Paraguay. Homecoming se llama la serie de suspenso con la que Julia Roberts debutó en la TV. La protagonista de Mujer Bonita se mete en el rol de una analista que tiene que reinsertar en la sociedad a soldados que estuvieron en Medio Oriente. En los 70 y 80 era común que muchos actores o actrices que estaban en series o programas de televisión saltaran al cine si daban en la tecla con un papel. Por ejemplo, Bruce Willis hizo un boom con la exitosa Moonlighting y apareció en Duro de Matar, donde se transformó en un héroe de acción. O Michael Douglas, que se hizo famoso en las calles de San Francisco, aunque su consagración fue con Atracción Fatal en la pantalla grande. En los últimos años esa tendencia se dio vuelta. Muchos artistas borraron los límites invisibles dibujados entre las dos pantallas y empezaron a trabajar para ambos lados. Kristen Dunst en Fargo Matthew McConaughey en True Detective, Nicolas Kidman en Big Little Lies y Winona Ryder en Stranger Things. Son casos actuales de estrellas que vieron una buena historia y se metieron de lleno. En esa categoría se instaló Julia Roberts, protagonista de Homecoming, la primera ficción que hace para la televisión. La serie es un drama de suspenso psicológico con un formato diferente, líneas temporales que se mezclan, referencias estilísticas a reconocidos directores de la historia de Hollywood y música sacada de decenas de películas. Está basada en un podcast ficcional producido por Gimlet Media, en el que habían trabajado otros actores muy reconocidos como Catherine Keener, Oscar Isaac y David Schwimmer. La trama recorre lo que le pasa a los protagonistas durante dos momentos. El primero es el pasado reciente, en el que Roberts interpreta a la analista Heidi Berman, jefa del proyecto Homecoming, y bajo el cual un grupo de soldados que vuelve de Medio Oriente es evaluado en forma psicológica para su reinserción en la sociedad laboral de los Estados Unidos. El segundo es el presente, en el que ella trabaja en un restaurante mediocre sin recordar nada de lo que pasó antes. Damián Pashter se llama el periodista exiliado por la muerte de Nisman, que dijo: "No pienso volver, no hay en quién confiar". A 4 años, el cronista, que dio la primicia en su cuenta de Twitter, cambió radicalmente su vida y se mostró desconfiado de que se pueda saber qué pasó con el fiscal. A un paciente le robaron en la clínica una camiseta de River firmada que le regaló Leo Poncio. La familia de Alan Guevara denunció el hecho por las redes sociales. El joven está internado a raíz de un accidente automovilístico que lo dejó con una lesión cerebral. Una banda de motochorros asesinó a un comerciante de un balazo en Gleu. Los delincuentes eran 5 y entraron al negocio fingiendo ser clientes. El comerciante de 60 años fue asesinado de un balazo en el pecho cuando se resistió a un robo en su negocio de la localidad bonaerense de Gleu. El ataque ocurrió en la noche del sábado alrededor de las 21:30 en un almacén ubicado en General San Martín al 1800 de la localidad del partido de Almirante Brown, en la zona sur del conurbano. Fuentes policiales informaron que el comerciante, identificado como Simón Burgos Mamani, estaba atendiendo su negocio cuando 4 jóvenes entraron al local como supuestos clientes. En un momento, uno de los 5 atacantes sacó un arma y apuntó directamente contra la víctima. Mataron a un adolescente en la puerta de su casa e investigan si se trató de una pelea entre bandas. Lo asesinaron de un balazo mientras estaba con sus amigos en la vereda en Villa Diamante. No hay detenidos. El femicidio de Agustina Invinkelried. Entregó las imágenes de las cámaras de su trabajo y lo suspendieron. Un empleado de una estación de servicio de Esperanza le dio un material clave a la policía. La adolescente fue asesinada cuando salía de un boliche. La cuenta bancaria del hijo de Jair Bolsonaro desnuda la corrupción de la familia presidencial. Después de la revelación de movimientos bancarios por más de 1 millón de reales en la cuenta del chofer del hijo del presidente brasileño, ahora la fiscalía investiga 48 depósitos fraccionados por un total de 96 mil reales realizados en apenas un mes en la cuenta de Flavio Bolsonaro. Seguirá detenido el hombre que durante 2 años violó a su hijastra de 14 en Santa Fe. Está imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante de la adolescente. Además, ejercía violencia física y psicológica sobre su pareja y otro hijo. Hay más de 8.000 evacuados por las inundaciones en el litoral y esperan que el clima acompañe. Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe son las cuatro provincias afectadas por las intensas lluvias. En algunas zonas, el agua comienza a ceder. Se inundó en el Chaco la casa de una nena recién trasplantada y no le dan el alta si no consigue otra vivienda. Está internada en el Hospital Garraham, donde recibió un riñón hace poco más de un mes. Tiene que volver a su casa, pero los médicos no le permiten regresar a un lugar con filtraciones y humedad. Hace varios años que la familia pide al gobierno y a la intendencia un alojamiento adecuado.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.